El Evangelio dice entonces lo siguiente. Dijo también Jesús a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y le dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tú 50 y escribe 80. Tu cuenta, perdón, y escribió 80. Versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando de estas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, pues, o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hasta ahí nomás. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por estas palabras, que de alguna manera esta mañana nos ayudan a enfocarnos en lo que realmente es importante en la vida, las prioridades celestiales, Señor. Nos das una gran lección de sagacidad en esta parábola, y te pedimos que entonces ese sea también lo que tu palabra o el resultado de tu palabra en nuestros corazones esta mañana, que de aquí podamos salir con una mente transformada, con un corazón transformado, más sagaces. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Daniel, ¿dónde estás, Daniel? Aquí está Daniel. Gaby, ¿dónde estás, Gaby? Gaby, por favor. Daniel y Gaby tienen unas hojas para los niños que no están saliendo a la escuela dominical. Gaby tiene las hojas para los niños de, creo que es de 9 a 12, de 9 a 12. Si está por ahí, alce su mano si tiene un niño de 9 a 12 para que le dé una actividad que puede hacer relacionado con lo de hoy día. Daniel tiene las hojas para los niños de 5 a 8, de 5 a 8. Entonces, si tiene un niño de 5 a 8, por favor, alce su mano y Daniel le va a pasar dando una... de acuerdo a lo que corresponde a cada uno de ustedes. Vamos a esperar un momento hasta que termine. La de 9 a 12 también, si es que sobran, también funciona para los niños adultos. Si es que les gusta escribir algo, pidan también una, si es que sobra, ahí está toda lo que va a pasar hoy día en la predica. Ok, el título, como ven ustedes esta mañana, es Creciendo en Sagacidad. Y la parábola, eso es exactamente lo que nos enseña. Ahora, en la cumbre de un cerro, en nuestra hermana República de Colombia, yacen hoy los restos de lo que fue un día una cárcel conocida con el nombre de La Catedral. Esta cárcel aún, el día de hoy, se considera como el símbolo a la tanta corrupción que una vez hubo en Colombia. De manera paradójica e interesante, esta cárcel fue construida nada más y nada menos que por el mismísimo capo de la droga, el señor don Pablo Escobar. Escobar sabía que un día caería en prisión y decidió planificar para su futuro. Esa es la verdad. Él sabía que un día iba a caer y decidió planificar para su futuro. Construyó entonces esta cárcel, la catedral, con habitaciones de lujo, salas de billar, un bar, una cascada natural, una vista hermosa, cuadros de arte muy caros, muebles finos e importados, sauna y hasta un chef personal para él. Cuando el momento de ir a prisión llegó, Escobar manipuló todo de tal manera que fue a parar, por supuesto, en la catedral, de donde, dicho sea de paso, seguía traficando droga aún más que cuando estaba libre. Pero Escobar fue más sagaz que esto. No solamente planificó la manera en que iba a entrar, también planificó la manera en que iba a salir. Cuando la hora de escapar llegó, Escobar salió aproximadamente a la medianoche, cuando él sabía la neblina era más espesa en la cumbre del cerro, porque él había crecido en esos lugares. Antes de salir, Escobar desactivó la cerca eléctrica de la prisión, y esto obviamente no fue muy difícil, porque el interruptor se encontraba en la misma celda de Escobar. Una vez en la parte de afuera de la prisión, Pablo Escobar buscó la pared en un lugar estratégico, fuera de su celda, más bien dicho, buscó un lugar estratégico en la pared, donde él sabía la pared se había construido con yeso y no con concreto. Escobar pateó la pared se desmoronó y fue lo último que se supo de Escobar. Todo esto, por supuesto, Escobar lo había planificado aún antes de que la cárcel se estaba construyendo. Ahora, al escuchar cosas como estas, uno no puede sino admirarse de la sagacidad de estas personas. Si bien no estamos de acuerdo con la manera deshonesta que ellos hacen estas cosas, tenemos que por lo menos reconocer que lo que les falta de honestidad, les sobra de sagacidad. Y esa es la historia de esta mañana, de un mayordomo que era deshonesto, pero que fue muy sagaz. Y de ahí el Señor Jesús saca simplemente tres principios y nos enseña a ser más sagaces a la manera en que Dios quiere que lo seamos esta mañana. Vamos a ver el texto otra vez y luego vamos a ir con las aplicaciones. Y yo les voy a decir a los niños que están llenando ahí, donde tienen que llenar, cuándo es que tienen que llenar. Así que no se preocupen. Okay, miren los versículos otra vez, estamos en San Lucas capítulo 16, versículos del 1 al 4. Leemos otra vez, o los leo otra vez y usted escuche, por favor. Dijo también Jesús a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este mayordomo fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ah, ya sé lo que haré, dijo el mayordomo, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Si ustedes leen el contexto de todo lo que está pasando aquí, Jesús está hablando de muchas cosas. Está hablando de muchísimas cosas, pero cuando llega al capítulo 16, Jesús se da cuenta de que este es el momento perfecto para enseñarle a sus discípulos acerca de cómo ser mejor administrador de los bienes que tienen, acerca de ser un buen mayordomo. Así que toma la oportunidad y les cuenta una parábola. Y la parábola no es tan complicada como ustedes ven, es acerca de un hombre rico que descubre que su mayordomo está derrochando o está malgastando los bienes del amo. El amo le dice, estás despedido. Ándate de aquí, pero antes de que te vayas, necesitas hacerme aquí un estado de cuentas. ¿Cuánto ha entrado? ¿Cuánto ha salido? ¿Cuánto has malgastado? ¿Con cuánto me he quedado? Haces eso y luego te vas. Eso le dice el amo al mayordomo. Y viéndose ya sin trabajo, el mayordomo entonces tiene que idear un plan para el futuro, porque ya no tiene trabajo, está despedido. Tiene que idearse un plan. Y noten, por favor, de entrada, porque a veces tenemos hasta malos pensamientos con esto. Lo que estaba mal del mayordomo no era que planificó para el futuro, eso es correcto. Todos tenemos que planificar para el futuro y estamos llamados a planificar por el futuro. Lo que estaba mal con el mayordomo es la manera en que planificó para el futuro. Eso es muy diferente. Planificar para el futuro está bien. La manera en que planificamos, ese es otro asunto. Esa es otra cosa. Entonces el texto incluso nos dice, ¿por qué el mayordomo hizo esto? ¿Por qué se ideó este plan y por qué no ideó otro? Y el texto dice, es básicamente porque era flojo y era orgulloso. Versículo 3, noten por favor, el mayordomo dice, cavar no puedo. No puedo irme a trabajar en trabajos manuales duros, no puedo hacer eso, era un flojo. Y luego dice, y mendigar me da vergüenza, lo cual revela su orgullo. No, mendigar no me voy a ir. Entonces no era simplemente ladrón, era también flojo y era orgulloso. Ahora ya no les llamamos mayordomo, les llamamos ¿qué? Políticos. Aunque hay unos buenos. Versículos 5 al 7. Versículos 5 al 7 seguimos en San Lucas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto me debes? ¿Cuánto le debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y el mayordomo le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Versículo 7, después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y le dijo, 100 medidas de trigo. El mayordomo le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Como el mayordomo entonces tenía que hacer un estado de cuentas de todas las cosas y para eso tenía que llamar a los deudores de su amo, el mayordomo utiliza justo esa ocasión para poner en práctica su plan maestro. ¿Y cómo hace esto? Perdonando la deuda o parte de la deuda a los deudores. Parte de la deuda a los deudores. De esta manera los deudores se sentirían por un lado agradecidos. Claro, agradecidos porque les perdonó parte de la deuda, pero también se sentirían comprometidos a darle al humano una mano en el futuro cuando ya no tenga trabajo. Versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos, y noten esto, es bien interesante esta última frase de Jesús, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Noten algo muy importante aquí. El amo, y ahí es donde ustedes están escribiendo los de 9 a 12 años, esta es la frase que tienen que escribir ahí, donde dice, el amo alaba la sagacidad. Noten por favor, el amo alaba la sagacidad de este hombre y no su deshonestidad. Hay una gran diferencia entre estas dos cosas. Los que están escribiendo, ese es el punto. El amo alaba aquí la sagacidad de este hombre y no la deshonestidad. La virtud aquí es la sagacidad, no la deshonestidad. Y hay que tener esto claro. No vaya a ser que pensemos que Jesús está de acuerdo con ser deshonesto, con ser ladrón, con ser vago, con ser flojo, con ser orgulloso. Jamás. El punto de la parábola es la sagacidad, no la deshonestidad. Así que es imposible pensar que aquí Jesús nos está llamando a ser deshonestos, a ser ladrones, a lavar dinero, a ser corruptos. Jamás. Por supuesto que no. Ahora entonces, noten por favor, Jesús termina este versículo con una observación alarmante. Realmente alarmante. Noten lo que Jesús dice en el versículo 8, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato de sus semejantes que los hijos de la luz. Si notan lo que Jesús está diciendo, Jesús dice, los no creyentes son mucho más sagaces que incluso los mismos creyentes con lo que respecta a las posesiones que tienen. Es lo que está diciendo. Está diciendo que usted no es tan sagaz como es sagaz los del mundo afuera que no creen en Cristo. Es lo que está diciendo. Que debería ser al revés. Ese es el punto de Cristo. Y entonces, como Cristo quiere que aprendamos a ser más sagaces, es que ahora nos da tres principios para crecer en sagacidad. Y el primero es este. Los que están escribiendo otra vez tienen un blanco ahí. Este es el primero. Las riquezas no son tan solo para las cosas terrenales. Primer principio. Las cosas no son tan solo para las cosas, perdón, las riquezas, perdón, no son tan solo para las cosas terrenales. Miren el versículo 9, por favor. Versículo 9 dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Hay dos cosas que usted tiene que entender aquí, antes de entrar a la aplicación, no se vaya a perder aquí. Primero, Jesús nos llama, o cuando Jesús nos llama a adquirir o a ser amigos con riquezas injustas, como le llama él aquí, no nos está llamando a ser deshonestos. Por supuesto que no. No nos está llamando a ser deshonestos. Cuando Jesús habla de riquezas injustas, no es porque hemos ganado estas riquezas lavando dinero, extorsionando, robando. No, ese no es el punto de Jesús, ni tampoco de la parábola. Ya hablamos de eso. Cuando Jesús más bien llama a estas riquezas injustas, es porque estas riquezas son parte de este mundo pecador e injusto donde vivimos. Ese es el punto. No porque son ganadas con corrupción, sino porque simplemente son parte de este mundo en donde estamos viviendo. Eso tenga en mente primero. Y segundo, note por favor y tenga en mente esto, que los amigos de los cuales habla Jesús. Si notó una cosa bien interesante ahí. Noten por favor que estos amigos son hechos aquí en la tierra, pero nos reciben luego en el cielo. ¿Sí notó eso? Estos amigos los ganamos o los hacemos aquí en la tierra, pero nos reciben luego en el cielo. Esa es la idea. Jesús dice ganar amigos por medio de estas riquezas aquí en el mundo, para que cuando estas falten, ellos, sus amigos, los reciban luego en las moradas eternas. ¿Qué es lo que quiere decir con esto Jesús? En otras palabras, Jesús dice, algún día ustedes se van a morir. Algún día ustedes se van a morir, les dice a los discípulos. Y las riquezas les van a faltar, ya no van a tener, por supuesto que no. Pero no se preocupen, dice Jesús, no hay problema, porque si ha invertido bien aquí su dinero, ayudando a otras personas a conocer a Cristo, estos nuevos amigos estarán en el cielo listos de recibirlos y darles una posadita ahí donde están. Esa es la idea. Ahora, antes de seguir, tenemos que aclarar algo aquí, ¿ok? Y esto es lo que tenemos que aclarar en cuanto a nuestras posesiones y a las riquezas que tenemos. Dios nos ha dado a todos riquezas o posesiones materiales, todos, todos. Dios nos ha dado a todos, por lo menos los que están aquí, riquezas o posesiones materiales. ¿Y saben por qué nos ha dado esto? Para que las disfrutemos. Para que las disfrutemos. Para eso le ha dado usted lo que usted tiene. Y esto es importante entender, porque por siempre hay gente por ahí farisea que anda diciendo, no, las cosas y las posesiones que tienes son solo para cosas espirituales, no para ti mismo, para que te gastes en ti mismo, cosas por el estilo. No. Eso es absurdo, es un pensamiento antibíblico. Si yo tengo cosas, si yo tengo posesiones materiales, entonces puedo gastarlas en mí mismo. No puede decir, el pastor se ha comprado un carro, ¿ves? Si tengo plata para comprarme, entonces lo compro, ¿y qué? Trabaje y no envidie, como dice el... Si tal hermano se compró otra casa por ahí, se compró otra casa, ese hermano anda gastando. Si tiene plata, que se la compre, pues. Porque el Señor nos llama a que lo que tenemos también lo invirtamos en nosotros mismos. ¿Cuándo ha sido la Biblia un libro que me dice, no, solo en las cosas espirituales, solo tienes que dar ahora a la iglesia? No, en ninguna manera. Y ustedes algunos ya están, ese pastor anda medio raro por ahí. No, vamos a abrir la Biblia en Eclesiastés, ¿ok? Eclesiastés, vamos a ir al capítulo 2. Eclesiastés capítulo 2. Si no sabe dónde está, más o menos está por la mitad de la Biblia. Si encuentra Salmos, luego sigue Proverbios y luego sigue Eclesiastés. ¿Okay? Antiguo Testamento, Eclesiastés capítulo 2. Antiguo Testamento, Eclesiastés capítulo 2. Los que están ahí, vamos a poner la vista en el versículo 24. Versículo 24. Y vamos a leerlos todos juntos, ¿ok? Para que se convenzca conmigo. Eclesiastés capítulo 2, versículo 24. No pierda Lucas, por favor. Bueno, si ya perdió, ya vuelve otra vez después. Eclesiastés 2, versículo 24. Leamos todos, por favor. 1, 2, 3. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. ¡Bum! Ok, cuando habla de beber, no es que se vayan a emborrachar. Así que ustedes, los que les gusta la chicha, eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que del fruto de su trabajo usted aproveche. Eso está diciendo. Y tiene que aprovechar sin culpa, sin ninguna vergüenza, sin ningún miedo de que los van a ver, que se están. No, pero si yo trabajé, entonces tengo derecho. Siga, por favor, capítulo 5, sáltese un poco más. Capítulo 5, y vamos a leer todos juntos otra vez. Capítulo 5, mire el versículo 18, por favor. Versículo 18. Vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. He aquí, pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Así que no me puede venir a mí a espiritualizar las cosas y decir, no, lo que usted gana, pastor, solo tiene que invertir en la iglesia. No, en ninguna manera. Porque Dios me ha dado lo que yo tengo para disfrutar. Y está bien si lo hago y no tengo que avergonzarme de hacerlo, ni tener miedo, ni tener vergüenza de disfrutar lo que sí tengo. Y primera de Timoteo, Pablo dice, primera de Timoteo, mientras no pongamos la esperanza en las riquezas, entonces tenemos que disfrutar al máximo lo que Dios nos ha dado. Primera de Timoteo 6:17, si quiere chequear. Es lo que nos dice. Así que no tiene que sentirse culpable por disfrutar lo que el Señor le ha dado. Disfrute sin miedo, sin ninguna vergüenza, sin culpa. Váyase de viaje si tiene la plata. Salga de aquí el día domingo, planifique irse a un buen restaurante con su familia. Llévele un buen restaurante a su esposa, a sus hijos. Invíteme a mí también a irme ahí. Claro. Hágalo sin ninguna vergüenza, hágalo sin ningún temor. Porque es bueno que usted disfrute del fruto de su trabajo. En la medida en que Dios le ha dado, disfrute de esas riquezas con sabiduría, no malgastando, no desrochando. Pero disfrútelas y disfrútelas bien. No vaya a ser que usted se muera y luego sea el otro cónyuge que logre lo que usted hizo. Disfrute. No hay ningún problema. Ahora, vuelvan a Lucas capítulo 16, por favor. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Vamos al texto otra vez que estábamos leyendo. Habiendo entendido esto primero, por favor. Habiendo entendido primero que Dios me ha dado posesiones a mí, sea dinero, sea casa, sea lo que quiera, Dios me ha dado posesiones a mí para que yo disfrute. Habiendo entendido eso, volvemos a Lucas, porque Jesús aquí entonces pone el equilibrio en todo esto. Pon el balance en todo esto. Jesús dice, ¿quieres aprender a vivir más sagazmente? Entonces recuerda que las riquezas terrenales son para disfrutarse. Sí, por supuesto que sí, pero también para propósitos celestiales. Ese es el balance de todo esto. También para propósitos celestiales. Y como dice ahí, las riquezas no son tan solo para las cosas terrenales. Específicamente para ganar amigos que algún día estén en el cielo. Para ganar amigos que tengan la dicha de tener la misma fe que nosotros tenemos y que por esa fe entonces puedan esperarnos en el cielo si es que ellos mueren primero. Para eso también se utilizan las riquezas y las posesiones que Dios nos ha dado. Así que si quieres utilizar las riquezas o posesiones terrenales sagazmente como Dios quiere, entonces inviértelas en ti mismo. No está mal, por supuesto, pero no te quedes allí. No solo las inviertas en ti mismo. Si te quedas allí, tan solo estás siendo egoísta y no muy sagaz, porque lo estás invirtiendo todo en ti mismo, solo con motivos terrenales. No te quedes allí, anda más allá e invierte en cosas celestiales, específicamente en que más gente pueda llegar a conocer al Señor Jesús. Esa es la idea. Esto no significa, por supuesto, que tenemos que ir a dar plata a toda la gente que nos pide allá afuera. Eso es derroche, no está bien. Esto es un llamado más bien a invertir sagazmente con una visión celestial para que esa persona o esas personas conozcan al Señor Jesús o se acerquen más al Señor Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? Invita a alguien a comer. Invita a comer a alguien y habla del Señor Jesús. O no le hables, por último. Invítalo a comer porque no tiene trabajo, porque sabes que está pasando por un momento difícil económicamente. Y si pregunta por qué eres tan buena gente, o por qué muestras esto, o por qué le invitas, entonces háblale, háblale al Señor. Y Dios mediante algún día pueda tener la misma fe y te espere arriba si es que tú mueres después de que lo haga. ¿Cómo hacerlo? Comienza a invertir en organizaciones que tienen misioneros, que envían misioneros a otros lados a hablar del Señor Jesús, a lugares inhóspitos. ¿Cómo invertir en el reino de arriba? Comienza a invertir en organizaciones que imprimen Biblias, para que ellos conozcan a través de la Biblia también al Señor Jesús. ¿Quieres tener sagacidad de verdad? Entonces invierte tus riquezas y posesiones materiales también con una perspectiva celestial, no solo terrenal. Pero tampoco vengan a hacerse aquí los santos y poner solo arriba en la perspectiva celestial. No, es un balance entre las dos cosas. En lo terrenal, qué bien, y en lo de arriba también. Hay hermanos aquí más pelucones que yo. Tienen dos carros, tienen dos casas, una aquí, otra más allá, otra más allá. Y son un ejemplo tan grande, porque cada vez que uno les pide, le dice, ¿sabes qué? Quiero hacer un retiro, está bien, si utilizo tu casa, perfecto. Venga, hermano. Y ni siquiera nos cobran. Y más bien están poniendo más servicio en lo que hacen, van, arreglan, compran cosas y la mejoran para que el servicio sea mejor cuando yo, usted o quien quiera va a un retiro allá. Eso es invertir con una perspectiva celestial. Y está bien entonces que tengan dos casas, tengan 20 si es que quieren. Siempre y cuando tengan el balance de invertir en ellos mismos, pero también con la perspectiva celestial. Y eso es vivir sagazmente, eso es lo que dice el Señor Jesús. Ahora, John Wesley, que era un gran predicador, John Wesley tenía este principio en cuanto al dinero. Los que están anotando, si ven que ahí dice John Wesley, es lo que tienen que anotar aquí. John Wesley tenía este principio en cuanto al dinero. Yo me he permitido poner un principio más, no les voy a decir cuál es, pero creo que John me va a perdonar, ¿ok? Pero es basado en lo que estamos hablando aquí. Este era el principio de John, o los principios de John en cuanto al dinero. Y aquí van los que están escribiendo. Número uno, decía John, gana todo lo que puedas. Gana todo lo que puedas. Está bien. Número dos, John dice, ahorra todo lo que puedas. Ahorra todo lo que puedas. Número tres, disfruta todo lo que puedas. Y número cuatro, comparte todo lo que puedas. ¿Ok? Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, disfruta todo lo que puedas y comparte todo lo que puedas. Eso es tener la mirada en los dos lados y no solamente en uno. ¿Quieres vivir sagazmente? Recuerda entonces que las riquezas terrenales, las posesiones que Dios te ha dado, puedes invertirlas en ti mismo y qué bien que lo hagas, pero siempre también con una perspectiva celestial para que alguien más conozca al Señor Jesús y te espere allá arriba si es que tú vas segundo y Él va primero. Principio número dos, lo encontramos en Lucas capítulo 16, versículo del 10 al 12. Los que están escribiendo aquí, este es el principio. Sí, aquí está, gracias Diego. Segundo principio es este. Las riquezas no son nuestras, son de Dios. Las riquezas no son nuestras, son de Dios. Y si hoy puedes salir de aquí con esto en la cabeza y vivir de esta manera, su venida aquí no ha sido inútil, en serio, porque este creo que es el principio más difícil de aplicar esta mañana. Vamos a ver si es que lo ponemos en perspectiva. Versículo 10 al 12, estamos en Lucas capítulo 16, versículos 10 al 12. Sigue la historia y la aplicación. Jesús dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Versículo 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Hay que notar algunas cosas aquí para que note este principio con claridad. El segundo principio es como está ahí, las riquezas no son nuestras, son de Dios. Y es lo que Dios quiere taladrar en nuestra mente y en nuestro corazón esta mañana. Y para ilustrar esto, Jesús utiliza tres cosas. Primero dice que el que es fiel en lo poco o que es injusto en lo poco también igual va a ser cuando le den mucho. Segundo, Jesús dice, si con lo que les confió Dios aquí, con estas riquezas injustas, con estas casas, con estos carros, con ese sueldo, con esta ropa, con todo lo que les confió Dios, si en eso ustedes no fueron fieles, ¿cómo van a ser fieles con más? No va a pasar, dice Jesús. Y número tres, dice el Señor Jesús, si en lo ajeno, noten, si en lo ajeno no fuisteis fieles, dice el Señor Jesús, ¿quién les va a dar incluso lo que algún día tal vez les correspondió? Ahora, lo que quiero que noten aquí es un detalle bien importante, por favor. Noten cómo Jesús nos enfatiza y una y otra vez que estas riquezas injustas, que estos carros, que estas cosas que usted tiene, que estas cosas que Dios le ha provisto, que cada una de las posesiones que usted tiene, Jesús dice, son ajenas. Son ajenas. No son suyas. Son de Dios. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro si es que queremos crecer en sagacidad. Y eso digo, si usted se pone esto en la mente hoy día y en su corazón, su vida va a ser transformada. Me parece a mí que este es el principio de los tres más difícil de poner en nuestro corazón y en nuestra mente. Lo que tenemos no nos pertenece, no es nuestro, es de Dios. Es de Dios. Nosotros somos meros mayordomos, meros administradores. ¿Ha pensado así de lo suyo? ¿Cuántos nos levantamos esta mañana diciendo, oh, la vida que tengo es de Dios, no es mía, así que no puedo hacer lo que me da la gana con mi vida? No. ¿Cuántos nos levantamos diciendo, este carro que tengo, el que me subo para ir a la iglesia, no es mío, es de Dios? Ninguno. Así que lo que usted llama su casa no es suyo, es de Dios. Lo que usted llama su dinero no es suyo, es de Dios. Lo que usted llama su carro no es suyo, es de Dios. Lo que usted llama su vida, su familia, su terreno, sus hijos, su esposo, su esposa, no es suyo, es de Dios. Usted es solamente un mayordomo. Usted es solamente un administrador. Las cosas son ajenas. Ahora, el problema, sin embargo, es este. ¿Saben cuál es ese problema? ¿Alguna vez le han prestado a algún amigo, digamos, no de la iglesia, fuera de la iglesia, para no meternos en conflicto, a un amigo fuera de la iglesia una herramienta y nunca le ha devuelto? Y luego cuando le va a reclamar, el man dice, oye, no, pues si esto es mío. No, pero dice, no, pero si ese playo amarillo era mío. No, no, si es mío. No sé si por olvido o por conveniencia, pero ahora es de él. Cuando en verdad era del otro, o era mío. Ese es el problema. ¿Saben qué? Ese es exactamente el problema con lo que Dios nos da. Es que nos ha prestado las cosas por tanto tiempo que ahora nosotros creemos que somos dueños de esas cosas. ¡Qué absurdo! ¡Qué pensamiento tan tonto! ¡Qué pensamiento tan absurdo! ¿Cree que solamente porque me ha dado esto o el otro por 5, 20, 30, 50 años, ahora es mío y no es de Dios? Eso no está bien. Y no es correcto. Y con este pensamiento tan absurdo, no solamente nosotros los creyentes, sino todo el mundo afuera con ese pensamiento tan tonto, es que justificamos lo que nos da la gana. Matamos a miles de niños por medio del aborto porque decimos, este es mi cuerpo, esta es mi vida. Derrochamos el dinero en lo que son cosas absurdas. Lo malgastamos y decimos, pero es mi dinero, no es tuyo. Yo trabajo, yo sudo por este dinero, es mío. Escogemos el género que nos da la gana, hombre, mujer, asexual, bisexual, transexual, y justificamos cosas como la homosexualidad, el lesbianismo, porque es mi decisión. Yo puedo hacer lo que yo quiero con mi cuerpo. Absurdo. Totalmente absurdo. Todo esto desde el punto de vista bíblico es contrario a lo que es la verdad. Nada nos pertenece, todo le pertenece a Dios. Y vamos a volver a Salmos, no pierda Lucas, vamos a volver a Salmos. Solo vamos a ir a Salmos 24. Salmos 24, versículo 1, de entrada, los que están escribiendo también en el papel que les di, ahí está una palabra que tienen que llenar. Salmos 24:1, que dice Salmos 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él, que dice, habitan. Eso lo corresponde a usted. Usted le pertenece a Dios, su cuerpo le pertenece a Dios, así que no puede andarle haciendo lo que le da la gana, poniendo lo que le da la gana, decidiendo por su cuerpo, como si fuera suyo, es de Dios. Ya que están en Salmos, leímos esto, vamos a ir al 50, Salmos 50. Salmos 50, capítulo 50, versículos 11 al 2. Leímos esto, esta hasta cierto punto es una ironía de parte de Dios. Salmos 50, versículos 11 y 2. Es uno de los versículos favoritos cuando siempre me acuerdo de que no me pertenecen las cosas. 50, 11 y 12. Dios dice, conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Versículo 12, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Y ya que están ahí, bueno, por lo menos quédense ahí. Yo les leo Deuteronomio 10:14. Si están anotando, es Deuteronomio 10:14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Job 41:11. ¿Quién me ha dado, dice Dios, quién me ha dado algo a mí, para que yo se lo devuelva? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Cuántas veces tenemos que leer cosas como estas? ¿Cuántas veces alguien tiene que pararse aquí al frente a decirme que lo que tengo no es mío para que realmente se quede en mi cabeza y en mi corazón? Pero si eso logra entrar en su corazón hoy día, créame, va a cambiar su vida. La perspectiva es totalmente diferente. Si Dios no existe, entonces es verdad. Todo es mío, 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 mío. Ya, perfecto. Pero como Dios sí existe, todo es suyo, 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 suyo. Esa es la verdad. Y hay que comenzar a cambiar la perspectiva y a vivir la realidad. Si usted anda viviendo con esto de que todo es mío, 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 usted vive una mentira. Porque no es así. La pregunta esta mañana entonces es para usted y para mí, querido hermano. ¿Cómo estás administrando las cosas de Dios? Ahí es donde me quedé. Ya no pude ir más allá, hasta me dio cargo de conciencia. ¿Cómo estás administrando realmente las cosas de Dios? ¿Cómo está esa esposa y ese esposo que Dios te ha prestado? ¿Cómo están esos hijos que Dios te ha prestado? ¿Más malcriados, más mal educados, bien orientados? ¿Cómo está ese carro que te ha prestado por algunos años, esa casa que te ha prestado por un par de años también? ¿Cómo está esa vida que te ha dado, 5, 10, 15, 20, 30, 50 años? ¿Está bien administrada? ¿Cómo está? Porque recuerda, no es tuyo, es de Dios. Jesús dice esta mañana, si quieres ser más sagaz con lo que tienes, vive la realidad sabiendo que nada es tuyo, todo le pertenece a Dios, somos simplemente meros mayordomos. Somos simplemente meros mayordomos. ¿Quieren una aplicación más práctica también? Esta es la aplicación muy práctica. La próxima vez que ya no tengas algo, que Dios te quite algo, no te enojes tanto, porque no era tuyo. Dios solamente está reclamando lo que le pertenece. Más bien, ¿sabes qué? Sea agradecido por haberte dado esa casa que se derrumbó por 5 años, ese carro que se dañó por 15 años, y tal vez ese hijo que se murió por 15 o 20 años para que tengas el privilegio de tenerlo. No te enojes mucho, no te pertenece, le pertenece a Dios. Número 3, las riquezas no son Dios. Las riquezas no son Dios. Versículo 13 es bastante claro, creo que casi no hay que explicar. Vamos a ir a Lucas, por favor, Lucas capítulo 16, versículo 3. Lucas capítulo 16, versículo 3. Ningún siervo, dice el Señor Jesús, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El último principio de Jesús es claro: no dejen que las cosas materiales, no dejen que ese carro, que esa casa, que esas cosas materiales, esas posesiones materiales se vuelvan su Dios. No dejen que esas cosas se vuelvan su Dios. Las riquezas, querido hermano, y usted lo ha notado para ahora en su vida, supongo, si es honesto lo ha notado, que las riquezas son buenas siervas, pero son pésimos amos. El momento en que dejo que gobiernen mi vida, simplemente me arruinan la vida, totalmente. Son buenos siervos o buenas siervas las riquezas, pero malos y crueles amos. Y otra vez, note por favor, el punto no es que está mal tener dinero, está bien, si es rico y tiene plata, no hay problema. Solo que no deje que esto se vuelva la prioridad en su vida, se vuelva Dios. Y noten que Jesús es claro con esto, dice, no podemos servir a los dos. Son exclusivos, o estamos en este lado, o estamos en este lado, pero no podemos estar bajo los dos, en ninguna manera. Ahora usted dirá, y yo le digo igual, decir esto es fácil, pero vivirlo es más complicado. Vivir es más complicado. Y con usted, yo lo entiendo porque lo veo en mi propia vida. Es difícil no aferrarse a las cosas, especialmente a las riquezas, al dinero, a cosas por el estilo. Y es que, ¿saben qué? Necesitamos dinero casi para todo. Casi para todo. Según entiendo, las estadísticas dicen que si usted vive a tener 85 años, usted vive a tener 85 años, 50 de esos años usted se habrá pasado preocupando por el dinero en alguna manera. Creo que es hasta más, pero así dicen las estadísticas, hasta 50. Y nos preocupamos de ellos, del dinero en cualquier manera que este sea. ¿Cómo obtener más? ¿Cómo no perderlo? ¿Cómo invertirlo? ¿Cómo gastarlo? ¿Cómo no malgastarlo? ¿Cómo pagar esa deuda? ¿Cómo pagar los estudios? ¿Cómo obtener el préstamo? ¿Cómo ayudar a alguien más? ¿Cuánto dar en la ofrenda? ¿Cuánto no dar en la ofrenda? ¿Cuánto sacar de mi jubilación? Si es que me alcanzará o no para los medicamentos. Si es que tendré para pagar la renta. Si es que compro pollo o carne o ninguno porque están muy caros. Las preocupaciones van una tras otra y todas tienen que ver con el dinero. Y por supuesto, entonces tiene sentido decir que 50 de esos años, si no es que es más, nos pasamos enfocados en si es que tenemos o no lo suficiente. Y ahí el peligro entonces de coger esto y poner arriba y hacer de esto mi Dios. Sin embargo, el llamado de Jesús es claro esta mañana. Yo estoy diseñado para servir a Dios. Ese es el balance que usted tiene que tener en mente. Yo estoy diseñado para servir a Dios, pero el dinero está diseñado para servirme a mí. No va a ir arriba. No puede estar en el lugar de Dios. Si tiene esto en balance, o por lo menos trata de balancear todo esto con su vida, las cosas van a estar bien. O, dicho en otra manera, los que están anotando, creo que esto es lo último que tienen que anotar, esta frase que está aquí. El amor al dinero siempre va a alejarme ¿de quién? De Dios. El amor al dinero siempre va a alejarme de Dios, pero el amor a Dios siempre va a alejarme del amor al dinero. Ese es el balance. Y si usted mantiene ese balance, está bien que sea rico o que sea pobre. Mientras Dios esté al frente, no pasa nada. Todo está bien, ese es el balance. Finalmente, quiero mencionar algo más aquí. Aunque es de pasada, vale mencionarlo aquí. Cuando yo dejo el dinero, cuando yo dejo que el dinero se vuelva mi Dios, estoy cometiendo idolatría. Se vuelve mi nuevo ídolo, se vuelve mi nuevo Dios. Pero ¿saben qué? Usted y yo sabemos que hay más de 1,000 maneras de cometer idolatría. No solamente con el dinero. Los seres humanos, si es que no lo ha notado, nótelo, estamos hechos para adorar, estamos diseñados para adorar. No hay momento en que no podamos adorar. Si usted no adora a Dios, va a terminar adorando cualquier otra cosa, sea su intelecto, sea el dinero, sean las posesiones, sea su amigo, lo que quiera. Estamos hechos para adorar y no hay momento en el mundo en que no adore a algo o a alguien. Así que la idolatría es cosa seria también, si es que no la sé manejar. Y esto no solamente con el dinero. Timothy Keller, que es uno de los pastores norteamericanos, siempre me ha gustado cómo él los describe. Creo que me parece excelente y lo menciona a ustedes. Keller dice, un ídolo, y escuche bien, porque usted debe caer en alguna de estas categorías. Keller dice, un ídolo es todo aquello que controla tu corazón de tal manera que en él uno gasta toda su pasión, la emoción, la energía y los recursos sin pensarlo dos veces. Un ídolo es todo aquello que controla tu corazón de tal manera que en él uno gasta toda la pasión, la emoción, la energía y los recursos sin pensarlo dos veces. Y Keller sigue y dice, puede ser tu familia, pueden ser tus hijos, pueden ser tu carrera, tu dinero, realización personal o popularidad. Puede ser un enamorado, puede ser una enamorada. Las circunstancias cómodas, la belleza, la inteligencia, una gran causa política, una gran causa social. Puede ser tu moralidad, tu virtud y aún el éxito que tienes como pastor cristiano. Un ídolo es cualquier cosa a la que miras y desde muy dentro en tu corazón dices, si tuviera eso, entonces mi vida tendría sentido y significado. En resumen, que les dice, todo aquello a donde vamos para obtener significado, valor, importancia, y todo aquello que me hace sentir seguro tiene el potencial de volverse mi ídolo. Y son bastantes cosas. Son bastantes cosas. Y hoy vamos a pasar a la Santa Cena en unos 5 minutos. Y es bueno que donde está pueda evaluar cuántos ídolos tiene en su vida, y si es que no, pídale al Señor que le muestre, para que pase aquí y pida perdón y tome la Santa Cena y reciba el perdón. Porque todos lo tenemos. Todos lo tenemos. ¿Qué podemos concluir esta mañana entonces? Que el Señor nos está llamando a crecer en sagacidad, querido hermano. Nos está llamando a crecer en sagacidad. ¿Y cómo lo hacemos? De una manera práctica, el Señor Jesús dice, recordando estas tres cosas. Tres cosas básicas. Las riquezas no son tan solo para las cosas terrenales. Las riquezas no son nuestras, son de Dios. Y las riquezas no son Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, todos aquellos que hemos estado tal vez escudriñando este pasaje esta mañana y hemos sido honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta, Señor, que nos hemos adueñado de tus cosas. Nos damos cuenta que hemos llamado mío, mío, mío a tantas cosas que te pertenecen a ti. Y por otro lado, Señor, incluso hacemos de esto nuestros ídolos. Así que ante ti venimos, Señor. Tal vez no nos agachamos o adoramos o sacrificamos a un ídolo, a un animal o cosas por el estilo, pero en nuestros corazones estamos enamorados de tantas otras cosas y no de ti. En esta mañana entonces, Señor, te pedimos que nos ilumines y nos hagas ver exactamente cuáles son esos ídolos y que los pongamos en el lugar que le corresponde. Son cosas que nos sirven y no son cosas a las que servimos. Bendice este momento de comunión a través de la Santa Cena y ayúdanos a ser conscientes y a examinarnos a nosotros mismos antes de pasar. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.